Son las 3, las 2 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí arranca la tarde de COPE con una consideración, creo, fundamental, visto lo visto. En los últimos años, desde el nacionalismo radical, se repetía una y otra vez eso de, bueno, radical y no tan radical, aquello de España nos roba. Como si de un mantra se tratara, el España nos roba la respuesta a los problemas de Cataluña. De ahí lo del proceso. Y dale con la matraca y... Bueno, como España nos roba, había que ser independientes. Pero el tiempo pone a cada uno en su sitio. Efectivamente, parece confirmarse. A los catalanes les robaban, el verbo es verdad, robar. Pero el sujeto de la acción no era España. Eran los puyolones o los amigotes de la mafia. Hoy hemos asistido a una nueva operación contra la trama del 3%. Acuérdate de aquello de Maragall. El 3% que supuestamente llegaba al partido de Puyol y luego de más, y ahora no se sabe de quién, da igual ni cómo se llama, procedía de las obras públicas que adjudicaba. Bueno, pues hoy han sido detenidos dos convergentes muy próximos a Artur Mas de tres de esas empresas públicas. Así que se comprueba que los nacionalistas tenían razón. Les han estado robando muchos años. Pero ojo, no España. No, le robaban a aquellos que durante años se han envuelto en la bandera, se les ha llenado la boca hablando de los países, cuando se han visto acorralados, se inventaron lo del proceso, y ahora por lo menos, aunque sea tarde, pa'lante. Te completo el panorama con un brujo condenado, un borrascón y una propuesta polémica. El brujo. Resulta que un tipo ha sido condenado a 2 años de cárcel por estafar a una mujer que quería recuperar a su pareja. El tipo decía que tenía, claro, poderes mágicos. Rubén Corral.
¿Qué tal, Tron? El tipo se presentaba como brujo y se definía como experto en la religión buruba. Tenía una página web en la que ofrecía sus servicios relativos a hechizos, encantamientos y amarres de amor. Una mujer que acababa de romper con su pareja vio el anuncio.
Amarres de amor mola mucho.
Sí.
Sí, bueno, fíjate lo que le ha llevado a esta mujer.
Pero luego mira.
Claro, la mujer rompe con su pareja y recurre a él. Atravesaba una fuerte crisis e incluso estaba recibiendo tratamiento clínico. La estafada contacta con este pollo, le envía un mail confirmando que está interesada en someter a un hombre a su voluntad y que así se case con ella, y el supuesto brujo, aprovechándose de la debilidad de la mujer, le saca 10.000 euros. Ahora ha sido condenado además a 2 años de prisión.
El borrascón, el que sufren en Galicia. Un intenso temporal provoca numerosos problemas. Ojo, alerta roja, Elena Grandal, tu tema.
Sí, a ver, no es que el tiempo sea noticia, Expósito, pero está provocando...
No, es el tema.
Que yo, si quieres, te lo cuento.
Venga.
Oye, es interesante, de verdad.
Por supuesto.
Fíjate, además, las imágenes son brutales. En Galicia hay olas de hasta 10 metros de altura. El fuerte viento está provocando la caída de árboles, ramas, carteles también. Bueno, no se lo quedan solamente ellos, porque los próximos días esta borrasca se va a extender por toda España. Solamente durante la pasada noche, el Centro de Atención de Emergencias Gallego ha registrado un total de 65 incidencias. La situación se va a prolongar en los próximos días, también con fuertes rachas de viento que van a alcanzar los 120 kilómetros por hora, no solamente en tierras gallegas, sino en La Rioja, Extremadura, Navarra, Castilla y León y Cantabria. Y además, en Galicia está lloviendo, por ejemplo, en Cáceres, en Garganta de la Hoya, han acumulado allí 34,4 litros por metro cuadrado, así que las próximas horas van a ser complicadas y te lo voy a contar.
Muy bien, claro que sí. La propuesta polémica, la del alcalde de Fuenllana, en Ciudad Real. Ante una ola de robos que sufre el pueblo, recomienda a los vecinos tener la escopeta cargada. Mónica Villalain.
Los ladrones están sembrando la intranquilidad en esa tranquila población de Ciudad Real. El pasado martes por la noche se produjeron varios robos, incluso los ladrones llegaron a entrar en el ayuntamiento, así que el alcalde, a través de su cuenta de Facebook, colgó el siguiente mensaje. Atento. Anoche entraron a robar en el ayuntamiento y en la iglesia. Aconsejamos estéis alerta y practiquéis las pautas básicas de sentido común, que son no abrir la puerta a desconocidos y tener la escopeta cargada.
Las básicas.
Básicas, básicas.
De sentido común.
Ya se ha tramitado la denuncia ante la Guardia Civil, seguía el mensaje, y al parecer ya lo han hecho en varios pueblos del entorno. Solo buscan dinero. Poco después publica otro mensaje con el siguiente texto. Atento otra vez. Si alguien entra en tu casa a robarte o a matarte, puedes defenderte matándolo antes de que te mate a ti.
Uh-huh.
Como te puedes imaginar, se ha armado un gran revuelo y el delegado del gobierno en Castilla-La Mancha ha calificado los comentarios de desafortunados.
Un poquito.
Y ha explicado que las fuerzas del orden están trabajando para evitar nuevos robos.
En 25 minutos te vamos a contar más cosas. Te vamos a hablar de Convergencia Democrática de Cataluña, o como se llame ahora, que yo sinceramente me pierdo. Te vamos a hablar de los árbitros de fútbol, que cada día las pasan más canutas, y de diplomacia. ¿Por qué el Parlamento Europeo dice que no al que iba a ser embajador de Estados Unidos. Todo, nada, en un ratito. Mientras tanto, en la tarde los deportes.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, hola amigo.
Hola Expósito, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Semifinales de Copa del Rey, partido de ida en el Calderón. Atlético de Madrid 1, Barcelona 2. Esta noche a las 9, la otra semifinal en Balaídos, Celta Alavés. Y el caso Zozulia, el delantero ucraniano que fichó el Rayo Vallecano del Betis y que de momento no se ha podido entrenar con el conjunto rayista porque desde buena parte de la afición rayista se le acusa de ideas filonazis. Lo último es reunión a las 8 de la tarde, 7 y media, 8 de la tarde, Liga, AFE, Rayo Vallecano, Betis y el jugador para aclarar el asunto. Vamos con la Copa del Rey, Atlético de Madrid 1, Barcelona 2. ¡Qué partidazo! Primera parte para el Barça, segunda para el Atlético. Minuto 6 y 33, Luis Suárez y Messi.
Luis Suárez, el uruguayo, se va entre dos. Ahí está Luis. Dentro del área, gol. ¡Cómo se fue de dos!
¡Qué bien lo
ha hecho! De Savic y de Godín. Luis, Leo para Iván Rakitic. En el lateral del área, la deja de nuevo para Leo. Busca espacio, tira golazo.
Así terminó la primera parte, 2-0 para el Barcelona. Manolo Oliveros, ¿cómo fue el partido del Barça?
Pues para Luis Enrique, como todos los que vimos el partido, observamos lo mismo, un Messi colosal y un Suárez poderoso en una alineación muy razonable en la primera parte y un Barça desarbolado con cambios, con peores prestaciones en la segunda y por lo tanto el Barça se ha de conformar con el resultado positivo, Luis Enrique.
Han tenido que arriesgar claramente por ese resultado tan adverso del descanso, pero bueno, creo que con ese gol se meten en eliminatoria y nosotros hemos podido sentenciar la eliminatoria con un tercer gol y también podríamos haber sufrido el empate, con lo cual satisfecho con el resultado, podría haber sido mejor, pero también podría haber sido peor.
Segunda parte, minuto 59, marca el Atlético de Madrid.
Viene a colgar la Gavi buscando a Godín, bloqueo Griezmann, gol.
1-2, así terminó el partido. ¿Cómo fue el partido del Atlético de Madrid, Erifrade?
El Atlético fue un compendio de sí mismo en la era Cholo, de lo mejor y de lo peor. En la primera parte desbordado, dando sensación de poca alma como en Mendizorroza, pero claro, la diferencia estuvo en Luis Suárez y Messi, que dieron la sensación de que el castigo pudo ser peor que ese 0-2 con el que se llegó al descanso. Tras el paso por los vestuarios, Fernando Torres por Bersálico, Juanfran otra vez al lateral, y ahí empezó la catarsis hacia el equipo vigoroso y martillo pilón de los mejores tiempos que contagiaba al Calderón, e incluso volvió ese Atlético aviación para el gol de Griezmann que hemos escuchado. Los del Cholo gozaron de ocasiones para poder decir que merecieron el empate, pero al final 1-2 y Simeone agarrándose a ese segundo tiempo en Gol Televisión para la vuelta.
Nos deja la sensación de que estamos vivos, de que el equipo es el que respondió en el segundo tiempo a un momento muy difícil del partido, con un Barcelona superior en el primer tiempo, con dos goles abajo, muy lejos de nuestro nivel, y un segundo tiempo donde creo que estuvimos muy cerca hasta del empate. Y sobre todo cómo se entregaron, mientras se entreguen así, yo creo que estamos cerca siempre de cualquier cosa.
Me quedo con esa frase. Estamos vivos, ¿no?, para el partido de vuelta.
No tenga ninguna duda.
El Atlético de Madrid, hay partido, está vivo, dice Simeone. El Atlético de Madrid estaba muerto en la primera parte y reaccionó en la segunda. Contó la cadena COPE en el partidazo Luis Munilla. ¿Por qué la reacción del Atlético?
Lo contó Manolo Lama. La situación era límite en el descanso, 0-2 abajo, el equipo muy tocado anímicamente. Los jugadores entran al vestuario, Simeone les deja respirar y les habla poco, pero les manda un mensaje contundente. Podemos jugar bien, podemos jugar mal, pero aquí hay 55.000 personas que nos han venido a ver dejarnos la piel y morir por la camiseta. No se preocupen por el resultado, les dice Simeone. Solamente salgan y defiendan esa camiseta porque representa a los 55.000 que están ahí. Y dicho y hecho, luego Juanfran confirmó en el partidazo de COPE que el discurso el Cholo fue clave.
La segunda parte hemos tenido esa reacción gracias un poco a lo que nos ha transmitido el míster en el descanso, que estaba seguro de que si metíamos el primero la gente nos iba a llevar en volandas, y así ha sido, y él sabe y nosotros sabemos que siempre en el Calderón, en noches especiales, la gente necesita contagiarse de lo que hacemos nosotros en el campo, y bueno, hemos tenido para meter el segundo, hemos tenido ahí el partido, no ha podido ser, vamos a morir a Barcelona y a dar todo lo que tenemos.
La vuelta de esta eliminatoria es el martes en el Camp Nou, es muy buen resultado para el Barcelona. Una de las preguntas que deja este partido, Anaïs Martí, es si el Barcelona entiende que ya está en la final.
El equipo es consciente de que marcar en el Calderón era clave para mantenerse vivo en la eliminatoria, sin embargo también sabe que el gol de Griezmann le da vida al Atlético. Uno de los goleadores, Luis Suárez, afirmó tras el encuentro que nadie da al Atlético por muerto y que a pesar de la victoria, la eliminatoria sigue abierta.
Son esa clase de partido el cual el Atlético te lleva a meterte un poco atrás, a presionar con su gente y bueno, pero creo que también nos tenemos que quedar con el gran primer tiempo que hicimos, que podríamos haber marcado algún que otro gol también.
¿Y la eliminatoria ya para acabar encarrilada?
No, para nada, sabemos que teníamos que hacer un gol acá, que era importante, hicimos dos, pero bueno, no está nada dicho.
La misma pregunta es para la gente del Atlético de Madrid. Eri Frade, ¿está la eliminatoria sentenciada o no?
Pues a pesar de que el rival es el Barça, de que el histórico del Atlético con este resultado no es para nada favorable, solo una vez de cinco consiguieron remontar un 1-2 en contra, y de que Gavi se va a perder la vuelta por acumulación de amarillas, los colchoneros se agarran a esa segunda mitad para intentar convencer y convencerse de que darle la vuelta a la situación y soñar con una final quizá en el Calderón no es una quimera. Si hay alguien que encarna perfectamente ese espíritu de creer tan de la era del Cholo, es Juanfran.
Sí, hemos merecido más. La primera parte ellos han metido dos golazos y ante eso poco se puede hacer. Y luego en la segunda se ha visto el equipo que hay, el equipo que tenemos. Luchamos hasta el final, hemos merecido empatar, hemos merecido marcar otro gol. La verdad que una pena, pero está la eliminatoria abierta y vamos a morir allí a Barcelona.
Una cosa más de esta eliminatoria, Gavi y Neymar no van a poder jugar el partido de vuelta por acumulación de tarjetas amarillas. Y Messi está a una sola de perderse la posible final que juegue el Barcelona. Noticia en el Barça, ¿cómo está Iniesta, Nait Martí?
Andrés Iniesta, 15 días después de lesionarse en la ida de octavos de Copa en Anoet ante la Real, ha completado hoy la sesión junto a sus compañeros. Parece que la lesión en el sóleo de la pierna izquierda empieza a ser historia. Veremos si recibe el alta para jugar el sábado ante el Athletic.
Una cosa más que tiene que ver con el Barça, porque la polémica del videoarbitraje nace en un partido del Barça, en el Betis-Barça. Hoy el presidente de la Liga, Javier Tebas, ha estado Ángel García con él, le han preguntado por el videoarbitraje, le ha preguntado él, y ha dicho que hay dos motivos para que no se aplique en el fútbol español todavía. Uno, el económico, este es el segundo.
Es que esos precios eran con dos compañías, eran fuera de mercado y de máximo monopolio. Y eran precios o compañías que había designado FIFA, o compras aquí a estos precios o no lo tienes. Cuando una empresa como la Liga se ha sometido a normas de transparencia, de buena gestión y de control, no puede comprar y no debe, y es decisión del presidente, aquello que está fuera de mercado y que supone una especie de peaje, ¿no?
Eso es lo que ha dicho Javier Tebas, presidente de la Liga, sobre el videoarbitraje. Y ahora la otra eliminatoria, en Balaídos a las 9, Celta a la vez. Noticias del Celta, Santi Peón.
Eduardo Berizzo ha dado esta misma mañana la convocatoria para recibir al Alavés con Daniel Bas como principal novedad. Un partido que va a estar marcado por el temporal. Para la hora del choque hay previsión de lluvia y sobre todo de fuerte viento. En cuanto al ambiente, se ha producido un repunte esta mañana en la venta de entradas y quedan menos de 1,000 localidades a la venta. Además, hoy de nuevo los aficionados recibirán al autobús del equipo en los aledaños del Municipal de Balaídos.
Y ahora noticias del Deportivo a la vez de Pellegrino, Roberto Arrillaga.
Pues mucha ilusión, marcar un gol es lo que quiere Pellegrino en el partido de esta noche. No va a reservar a nadie de la Liga. En principio volverá a portería Pacheco, con Femenía a la guardia, Alexis Ofedal y Teo en defensa, con Llorente y Manu García en el centro del campo por la derecha, Edgar izquierda para Ibai y arriba Barade Iverson, con más de 400 aficionados seguidores que en 5 autobuses ha puesto el club gratuitos para que vayan a animar al Deportivo a la vez que, ojo, esta temporada es más efectivo lejos de Mendizorroza.
El partido es a las 9 de la noche, desde las 8 y media, lo cuenta el tiempo de juego de la cadena COPE.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Caso Fofulia, jugador ucraniano, delantero del Real Betis que fichó el Rayo Vallecano en el mercado de invierno y que, vista la reacción de la afición del Rayo por acusarle de ideas filonazis, no ha podido entrenarse con el Rayo Vallecano. Este es Martín Presa, presidente del Rayo, anoche en el partidazo.
Si el jugador quiere venir a jugar en el Rayo, pues él es jugador del Rayo Vallecano. Y en la fecha de hoy es jugador del Rayo Vallecano y, según vimos, no es ningún futbolista que esté en nada raro, no es un futbolista que tenga una condena, que esté perseguido por la ley. Es más, nos hicieron un comunicado en el cual negaba cualquier pertenencia a ningún grupo de esto, ni nada.
Fouto, ¿cuál es la situación de Zozulia en el Rayo Vallecano?
Bueno, la situación ahora mismo de Roman Zozulia es que sigue siendo jugador del Rayo. El ucraniano pidió volverse a Sevilla con su familia, mientras que Rayo y Betis buscan la mejor situación para las tres partes. Se habló incluso con la Liga para ver de qué manera se podía llegar a un acuerdo. En el Rayo siguen queriendo al jugador, pero es el propio futbolista el que no quiere jugar en el Rayo con este ambiente tan hostil. Anoche en el partidazo de COPE estuvo José Lorenzo Jiménez, su representante, que volvió a defender a Zozulia.
O sea, jura y perjura y nos asegura que no. Que además, si conocierais a la persona, pues entenderíais que para nada, o sea, que todo lo contrario.
¿El jugador le ha dicho ya que no quiere jugar en el Rayo Vallecano, que no, que aquí no vuelve?
No, para nada, o sea, a todos los efectos, Román es jugador del Rayo Vallecano. Él lo que quiere es llevar a cabo su profesión en las mejores condiciones posibles, sin temor a su integridad física.
Vamos a Sevilla, allí está Escalera, todavía en la sala de prensa del Benito Villamarín. ¿Dónde está el jugador? ¿Cómo está el jugador? ¿Y qué dice el Betis, Escalera?
Zozulia está anímicamente muy tocado, se encuentra en Sevilla con su familia y en las próximas fechas volverá a entrenar con el Betis, aunque no podrá jugar. Este mediodía ha emitido un comunicado del club apoyando al jugador y pidiendo que se solucione la situación lo antes posible. Además, Joaquín Sánchez, en nombre de toda la plantilla, ha leído otro comunicado y ha condenado el linchamiento público al que ha sido sometido Zozulia.
Hemos asistido a un linchamiento público de un futbolista cuyo comportamiento profesional y personal desde su llegada a este vestuario ha sido intachable. Por tal motivo, queremos condenar el trato al que se ha visto sometido y cuyo origen no deja de ser una noticia falsa sobre el significado de la camiseta con la que aterrizó en Sevilla.
Y lo último sobre este asunto, los datos sobre lo que va a pasar a partir de ahora los tiene Ángel García.
Y esos datos son, Corro, una reunión que se va a producir en la sede de la AFE esta tarde a las 8 en punto, en la que van a estar presentes todos, la Liga, la AFE, el Betis, el Rayo y el jugador o el representante del jugador. Ha hablado Javier Tebas esta mañana de que en cuanto haya indicios, como ya ha visto por televisión, de coacción tanto al jugador como al presidente del Rayo, la Liga irá directa al juzgado a poner una querella criminal. Vamos, que casi lo ha dado por hecho hoy Javier Tebas.
Por lo que yo he visto en los medios de comunicación, insisto, llega ayer tarde por la noche, pero si se nota que ha habido una coacción clara, si el presidente del Rayo y el jugador se han sentido amenazados para tomar la decisión del jugador del Rayo de volver a Sevilla y no ejercer su derecho fundamental al trabajo, iniciaremos una querella criminal por coacciones contra todas aquellas personas que hayan ejercido la presión que al parecer he podido ver y comprobar que ha podido existir, ¿no?
Y lo último sobre este asunto es que ya saben que hay un conflicto entre Ucrania y Rusia. Anatoly Sherva, que es el embajador de Ucrania en España, ha ofrecido todo su apoyo al futbolista, por supuesto, y ha dejado entrever que existe una guerra híbrida en este asunto. Lo iremos comentando durante todo el día. Vamos con noticias del Real Madrid. Melchor Ruiz, que espera para jugar su partido este fin de semana contra el Celta, y tiene buenas noticias deportivas.
Sí, muy buenas noticias para el Real Madrid, porque si el martes sabíamos que se incorporaban James y Pep trabajo de grupo, y lo han hecho dos futbolistas más, Marcelo y Modric, por lo que si se completasen los tres entrenamientos antes de viajar a Vigo, el croata y el brasileño estarían a disposición de Zinedine Zidane. En la enfermería solo queda, por tanto, Carvajal, que se espera que se incorpore la próxima semana, y Gareth Bale, que ya se ejercita con trabajo individual sobre el césped y con botas. Ya contamos hace un par de semanas que si siguiese con esa evolución reaparecería antes de lo previsto y que el objetivo era intentar llegar a ese partido ante el Nápoles.
Valencia, Hugo Ballester, hoy ha sido día de balance de Tarina de Sanco, que es el director deportivo del Valencia.
Sí, así es, como dices, el director deportivo interino. José Ramón Alexanco ha analizado ante los medios oficiales del club el cierre del mercado de fichajes. Sasa y Orellana han sido las únicas incorporaciones de un equipo del que es cierto se esperaban más movimientos tras el famoso fuori de Prandelli allá por el mes de diciembre. Alexanco asegura que si no se ha fichado a nadie más ha sido por petición de Boro.
Lo primero que tienes que hacer es estar completamente de acuerdo con el entrenador, en lo que el entrenador quiere. Y hemos estado en total contacto, hemos respetado terriblemente la calidad de los jugadores que hay en el Valencia, y ha sido así. No hay más refuerzos, no hay esto que... También se ha confiado mucho en la plantilla que teníamos, y bueno, y así Boro lo ha visto y tiene mucha confianza en los jugadores que están en estos momentos en la plantilla del Valencia.
Mañana empieza la jornada de Liga con el Deportivo Betis. Un paso por La Coruña para ver cómo está el Deportivo. Leticia Chas.
Lista de 19 de Garitano y de los fichados en este mercado de invierno se estrena Olajon en una convocatoria y Kakuta se perfila como titular. La única baja es la de Faisal con permiso tras la Copa de África. El Deportivo está 6 puntos por encima del descenso, pero no ha ganado desde el inicio de 2017. Por lo que el técnico blanquiazul avisa de que no pueden relajarse.
Estamos en una situación delicada y cuanto antes lo veamos y antes seamos conscientes, antes saldremos de ella, ¿no?
¿Y en el Betis, Escalera, hay alguna noticia deportiva para mañana?
Lista 19 jugadores en el Betis. Jonas Martín, Brasan, aquí el canterano, Hinojosa son las novedades y entran en la convocatoria. Por su parte, se quedan en Sevilla Don con un esguince de tobillo y Piccini por problemas musculares.
Una más de fútbol. Acaba de anunciar Miguel Ángel Galán que se presenta a la elección como presidente de la Federación Española de Fútbol. Noticias del baloncesto. Hoy juega el Barça en la Euroliga, Albert Díez.
Zalgiris Barça, el conjunto azulgrana que afronta la primera de las 10 finales que le quedan en Europa para alcanzar los cuartos. Un equipo que lleva tantas victorias, 8 como derrotas fuera de casa. También 8 el Zalgiris, a cargo de Jasikevicius, con el mismo balance que el Barça. Koponen, Eriksson y Rice no están al 100%, pero jugarán 7 de la tarde. Zalgirio Arena de Kaunas, Zalgiris Barça.
Carlos Ganga nos quedaba un equipo, un partido de la Eurocup. El resultado es el siguiente.
Sí, victoria y clasificación para los cuartos de final de Unicaja, 83-77. Le ganó al Alba de Berlín por 6 y se meten en los 8 mejores como segundos del grupo. España tendrá 3 equipos en esta ronda: el Valencia, que ha ganado el grupo de Unicaja, y Gran Canaria o Fuenlabrada, que se jugarán entre ellos un pase como segundos en la última jornada.
Acudimos al Parra Center para saber qué han hecho los españoles en la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Brillante Margasol, máximo anotador en el triunfo de Memphis en Denver, con 24 puntos en solo 24 minutos en pista. Admirable Billy Hernán Gómez, clave para que los Knicks ganasen en Brooklyn, 16 puntos y 16 rebotes partiendo de suplente. Y muy bien Ricky Rubio, con 14 puntos y 13 asistencias, aunque Minnesota perdió en Cleveland. Pero el nombre de la noche, con permiso de Isaiah Thomas, fue Stephen Curry. 11 triples de 15 intentos, para acabar con 39 puntos en apenas 30 minutos en cancha. Y sí, efectivamente, los Warriors volvieron a ganar fácil.
Noticia en el tenis. Mañana comienza la primera eliminatoria del Grupo Mundial de la Copa Davis. Croacia-España, Ángel García, primeros partidos.
Pues los primeros partidos lo jugará Pablo Carreño, que es el que estrena la eliminatoria por parte de España, y lo hará ante Franco Escúbor. A continuación jugará Roberto Bautista ante Ante Pavic, y el doble es el sábado Feliciano López, Mar López. Empiezan a las 3 de la tarde. Todo lo que no sea un 3-0, Corro, sería una gran sorpresa.
Ciclismo, Quique Iglesias, está en marcha la Vuelta a la Comunidad Valenciana, segunda etapa.
Alicante, Dene, a 178 kilómetros, diluvia sobre el recorrido. Hay tres hombres en fuga, entre ellos el español Héctor Saez de Caja Rural. En Dubái, te cuento, ha ganado Dejan Kolb, Lobato, el español, ha sido cuarto.
Y nos queda una noticia, uno de los grandes del deporte español en los Juegos Olímpicos de Río, medalla de plata en los 110 metros vallas, José Luis Gil, ha marcado un récord de España, Orlando Ortega.
7'51 en los 60 vallas ayer en la reunión de Düsseldorf, tú sabes, las mejores sensaciones a un mes vista del europeo de Belgrado. Le araña una centésima Jackson Quiñones, se coloca líder mundial del año a la distancia.
Muy bien, estas son las noticias esenciales en el deporte nacional e internacional. Recuerdo, eliminatoria de la Copa del Rey, semifinales, partido a las 9 de la noche, Celta contra el Deportivo Alavés, y muy pendientes de esa reunión entre el Rayo Vallecano, el Betis, la Liga, la AFE y el jugador, para saber qué pasa en el asunto caso Zozulia, que ya traspasa las fronteras porque se ha pronunciado el embajador de Ucrania en España. Enseguida contamos lo más cercano, Expósito, en su COPE más cercana.
Todo en COPE. Gracias, Corro.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos emitiendo este espacio deportivo para las emisoras COPE más Madrid enseguida a partir de las 3:30 en exclusiva en el 106.3 y por supuesto para todo el planeta en la aplicación de Tiempo de Juego. El sonido corresponde a la conversación que mantuvieron anoche Juanma Castaño, Antonio Ruiz y Juanfran, seguramente el mejor del Atlético de Madrid en la derrota frente al Barça 2-1. Juanfran Torres.
Sí, el Atlético del segundo tiempo es el que ha rescatado al Atlético del primero, ¿no, Juanfran?
Sí, pero se ha visto un gran Barcelona en la primera parte, y cuando ellos están a un nivel muy alto no es fácil jugar contra ellos. Messi estaba a un nivel muy alto en la primera parte que prácticamente no lo podíamos parar, metió un golazo, y bueno, en la segunda parte hemos tenido esa reacción gracias un poco a lo que nos ha transmitido el míster en el descanso, que estaba seguro de que si metíamos el primero la gente nos iba a llevar en volandas.
Es que en esa primera parte ha habido momentos en los que olía a goleada del Barça. O sea, habéis salvado unos 45 minutos que pudieron cargarse definitivamente la eliminatoria.
Por eso, a lo mejor esa segunda parte tan buena que hemos hecho, ese gol, nos abre las puertas de que esté abierta la eliminatoria.
La sensación es que tenéis que llegar mucho más que los últimos años para conseguir marcar.
Bueno, son retos. Todos estos años nos hemos ido reinventando todos los años, y estoy convencido de que vamos a hacer un final de temporada muy bueno si seguimos trabajando pensando que esta segunda parte nos tiene que dar ese empujón para otra vez volver a lo de antes.
Porque antes no y ahora sí. Es decir, porque el mensaje del Cholo ha cansado el vestuario, estáis cansados vosotros del Cholo, el Cholo de vosotros.
Yo para mí es el mejor y este último mes he jugado menos que en 5 años. Por lo tanto, yo estoy a muerte con el míster y sigo a muerte con su mensaje. Pienso que es el mejor entrenador para el Atlético de Madrid. Yo creo que lo ponga en duda es que no conoce este vestuario y está lejos de este vestuario.
Juanfran Torres, el lateral, ayer centrocampista primero y luego lateral derecho del Atlético de Madrid en uno de sus mejores partidos de esta temporada contra el Barça. 1-2 está la eliminatoria. Y la pregunta tiene que ver con este resultado, Carlos Ganga.
Sí, hoy te preguntamos en @deportescope si está sentenciada esta semifinal de Copa del Rey entre el Barcelona y el Atlético de Madrid después del 1-2 ayer en el Calderón. Corro, hay más de 3.000 votos y está muy igualada. No lo tienen muy claro nuestros oyentes porque el 52% cree que sí que está cerrada la eliminatoria y el 48% cree que habrá partido en el Camp Nou.
Lo veremos el próximo martes cuando se dispute el partido de vuelta en el Camp Nou entre el Barcelona y el Atlético de Madrid. Ayer la gente que estaba en el partidazo comentando la película pues se creía que el Atlético lo tenía muy, muy, muy difícil. Por cierto, hay que llamar a Dama, porque Manolo contó ayer qué pasó en el vestuario para que el Atlético de Madrid le diera la vuelta al marcador o intentara dárselo en una cholina. Bueno, reto Pedrito. Pedro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes, Pedro.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Última pista del reto Pedrito, que está buscando esta semana un gol fantasma.
Un gol fantasma, sí, ya dijimos que fue marcado por un entrenador ahora en Primera División.
Está entrenando ahora mismo, ¿no?
Está entrenando a un equipo de Primera División, ¿sí? que en ese mismo partido Julio Salinas marcó un gol con la mano, que el gol fantasma fue debido a una red que estaba rota.
Julio Salinas ha jugado en muchos equipos, ¿eh?
Sí, bueno, pero sí, también es verdad, sí. Creo que fueron 5 o 6 equipos, sí.
Que yo me acuerde, a la vez Sporting Deportivo, Barcelona, Atleti Bilbao.
Sí, y la última pista es que ese gol se marcó, que no valió, ¿sí? En el Molinón. Y da la casualidad de que estaba por ahí rulando uno que ahora hace un programa muy importante en esta misma.
Sí, sí. Es que la pista, ya remato yo con una pista definitiva, que es que si son oyentes habituales de los deportes de la cadena COPE, ha sido noticia esta semana. Así que está más o menos claro.
¿Eh? Sí.
Bueno, o sea, un partido en el Molinón. O sea, que jugaba el Sporting, ¿no?
El Sporting, sí.
Vale.
Y el gol fue el del equipo visitante, el gol fantasma, claro.
Vale, más datos no puede portar.
A ver si me llegaron la semana pasada.
Bueno, estas son las pistas que ha dado Pedrito para el reto Pedrito, buscando un gol fantasma. Lo claro es que tiene que ser un jugador de época que ahora está entrenando en un equipo de Primera División. Bueno, Pedro, mañana contamos la respuesta y además metemos fragmento de cómo fue la película.
Hombre, ya verás.
Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Bueno,
igual.
Señores, enseguida el Atlético Barça. Y enseguida, porque es gran noticia nacional y traspasa ya fronteras, el caso Zozulia.
Son 3:30, 2:30 en Canarias. Soy Ángel Expósito. Sigues en la tarde de COPE.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Vamos, o sea, no me digáis que no os encanta este pedazo horterada.
Me encanta.
Maravilloso.
Paul McCartney se fue emocionado cuando conoció la versión.
Ahí, sube. Ya quisiera. Que si hay una imagen de las Olimpiadas de Barcelona es el arquero cuando encendió el pebetero, imagen gloriosa. Y estos tíos al final, la que liaron ahí arriba, con el altavoz diciendo, bájense, que eso se derrumba, bájense. Nada, medio gin tonic y ya está disparado.
¿Medio?
Nada,
ni
con olerlo.
O yo Nuriarte dando palmas.
Bueno, no, por Dios, eso nunca. En las redes sociales, ¿qué se comenta, qué piensa nuestra gente? De Cane Fernández, hola.
¿Qué tal? Buenas tardes, Esposito. Pues ¿de qué se va a hablar? De esto, porque los Manolos preparan disco, agárrate, también gira, 23 años después de su separación. Este año se cumplen 25 años de Barcelona 92. ¿Y qué mejor razón para volver a los escenarios? Fue un año clave en la historia del grupo. Lo decías, fue fueron la estrella musical de los Juegos Olímpicos, donde actuaron en la ceremonia de clausura ante una audiencia de 3.000 millones de personas que tuvieron que flipar. El disco va a ser una revisión de sus grandes éxitos con grandes colaboraciones. Oiremos a los Mojinos Escocíos, a Victoria Abril, a Manuel Fuentes, a Los Delincuentes y una de las últimas apariciones de Peret. A ver cómo se lo montan. Hablan de gira internacional y aunque todavía no sabemos todas las fechas, sí que empezarán en el Festival Viña Rock de Villarrobledo en Albacete.
Me encanta como una de Bilbao dice Mojinos Escocíos para hacerse la andaluza. Lamentable, ha sido lamentable.
¿Había bueno, pasado desapercibido el
no, para mí no.
No, no, no.
En las redes habláis de todo lo que está ocurriendo en Podemos y lo que te rondaré desde la lucha entre Rejón e Iglesias a la renuncia de Descánzame.
Buena música, Rosa, bien elegida. Nos dice Luisán, los que venían a cambiar esto demostrando que son iguales a los que hay. Guerras internas de poder, ¿no decían que pensaban en el ciudadano?
Sí.
Susana, me pregunto, si gana Rejón, ¿entonces Iglesias dimitirá como Descansa?
No.
También me pregunto que si estos dejan sus cargos en el partido, ¿renunciarán a su acta de diputado?
No.
Vale. Y Tomás pregunta también, ¿no venían a regenerar España?
No.
¿Están luchando por el poder como todos y lo peor, a la vista de todos?
Sí.
A tu manera es complicado, en una bici que te lleva a todos lados.
Un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí.
Hoy Shakira tiene mucho que celebrar, entre otras cosas la sección de John Uriarte. Bueno, aparte de eso, cumple 40 años.
La vais a liar, ¿no? Sobre
sí.
las 5 y 10, así.
Correcto.
Todos atentos, por
Correcto.
favor.
Correcto, porque hoy la sección, tras esto de Shakira que cumple 40 años, es ¿qué te pasa en la boca? ¿Por qué hablas tan raro que no te entiendo?
A ver Facebook Live, ¿no?
Sí, hombre, por supuesto que va a haber Facebook Live.
Bueno, ¿y qué le pasa?
Bueno, Shakira, que cumple 40 años, está en uno de sus mejores momentos de su carrera, sus canciones.
Yo he visto un par de anuncios en la tele absolutamente horribles.
Sí.
A cual peor, da igual, ¿no?
Sí, a lo que te refieres. Bueno, sus canciones, La bicicleta y Chantaje, suenan por todo el mundo. Acaba de recibir, lo contamos, el premio Cristal del Foro Económico Mundial Davos por su trabajo a favor de la infancia. Tampoco le va mal en lo personal, tiene dos hijos con su pareja, con Gerard Piqué, que por cierto, mira, casualidades de la vida, hoy también es su cumpleaños, cumple 30.
A mi manera, despelucado, en una bici que me lleva a todos lados.
Verdad, cumplen años el mismo día. Hace,
con 10 años de diferencia.
Cuando mete Piqué un gol, hace así con los deditos. Hace el 2.
Qué bonito. Bueno, recuerda en Twitter, arroba Expósito Cope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz, en el 607-15-0602. Nuevo capítulo en la supuesta trama de corrupción del 3%. Hoy habría llegado incluso al puerto, al Ayuntamiento de Barcelona. La Guardia Civil ha detenido varios arrestos, entre ellos dos altos cargos de Convergencia Democrática, o como se llame ahora, que sinceramente no me acuerdo. Se trata de Francesc Sánchez, antiguo dirigente del partido, y de Antoni Vives, exteniente alcalde del Ayuntamiento de Barcelona. Se están realizando desde esta mañana varios registros en diferentes localizaciones de la ciudad condal, en Girona, en Lérida, en Madrid. Se prevé una veintena de detenciones. Veremos en qué queda la cosa. Es la cuarta fase de la operación conjunta entre la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción. Investigan los pagos de empresas, a lo que fue Convergencia Democrática, a cambio de la adjudicación de obra pública. Ojo, hablamos desde el año 2005, el 3%. ¿Qué ha pasado hoy? ¿Qué sabemos? Por lo menos hasta ahora. En COPE Barcelona está nuestro compañero Carlos Losada. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Pues casi minuto y resultado. ¿Cómo va la cosa?
Pues mira, muy rápido. Ha quedado ya en libertad el presidente del puerto de Barcelona, Sixte Cambra, y también el director general de la FIRE de Barcelona, Constantí Serrallonga, que habían estado esta mañana retenidos por la Guardia Civil. Estaban haciendo registros en sus despachos por el tema este, la operación PICA, que se ha puesto en marcha esta mañana y que tiene implicados, pues además, como tú comentabas, Antoni Vives, exteniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona en la época de Xavier Trias, y también a Francesc Sánchez, uno de los hombres fuertes de Convergencia Democrática. Todos estos tres personajes, Vives, Sánchez y también Sixte Cambra, hombres muy vinculados, muy cercanos al expresidente de la Generalitat de Artur Mas.
En cuanto a las reacciones, Carlos, y así a bote pronto, ya oiremos en la tertulia los cortes correspondientes, para unos esta es la acción de la justicia y para los otros, los de casi siempre, esto va en contra del proceso.
Exactamente, vale. Esto en contra del proceso.
En resumiendo.
Sí, estamos en lo de siempre. O sea, Trias ha dicho esta mañana que hay intencionalidad política, que no creen las casualidades. El Partido Popular y Ciutadans hay que ir hasta el final. También lo dice el PSC, porque los nombres son ya de primera fila. Uh-huh. Y los cargos pues, son muy importantes. Y desde el gobierno, Oriol Junqueras, el presidente, vicepresidente económico, insiste en que, muy bien, atajemos la corrupción, pero hacia todos los partidos, desde sí, claro. Emergencia, Esquerra, hasta Partido Popular, y ha puesto, claro, como ejemplo esta mañana al ex fue ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz. En fin, ¿queréis escuchar algún testimonio?
Venga, tú mismo.
Sí, pues mira, por ejemplo, escuchamos al mismo Oriol Junqueras.
Lo que queremos es que se persiga con todos los mecanismos posibles y, por lo tanto, lamentar que en algunos casos, cuando, por ejemplo, un ministro de Interior ha reconocido públicamente que fabricaba pruebas falsas o que hacía todo lo posible para perjudicar el sistema sanitario en Cataluña, pues que no se haya perseguido con la misma diligencia.
Y desde la oposición, Albiol y Carrizosa, Partido Popular y Ciudadanos.
Uh-huh. Es una cuestión cuantitativa de detenidos, pero también cualitativa. Si se encuentra entre ellos el presidente del puerto de Barcelona, me parece que la Generalitat tiene que salir de manera inmediata a dar explicaciones, a cesar a esta persona. Estaríamos hablando ya de una financiación no de individual o de golfeo, de un entramado organizado para cobrar comisiones y para delinquir.
Que este es el partido del 3%, que este es el partido de las sedes embargadas. Aunque cambien de nombre, aunque cambien de siglas, de color de logo, aunque cambien de sede, lo que no van a poder hacer es tapar la corrupción con la estelada.
Las mismas reacciones de Ángel de siempre, sí, pero bueno, el tema es grave, ¿eh?
Te iba a decir, Carlos, recordemos que ese señor al que se refería al Viol es uno de los que tú has dicho que ha quedado en libertad.
Sí, ha quedado en libertad.
Dejemos las cosas en su sitio.
Cambra, claro, presidente del puerto de Barcelona. Ahora también a las 4 hay prevista una reunión de la alcaldesa Inmaculada Colau con todos los grupos municipales del Ayuntamiento de Barcelona, porque una de las empresas implicadas en todo este presunto trama de corrupción, uh-huh, sería la empresa municipal BIMSA, vinculada también a temas urbanísticos de la capital catalana durante el tiempo que Convergencia tuvo la alcaldía.
Otra vez, el 3% a cuestas.
En fin, así estamos.
Carlos Losada.
Y el lunes más, todo eso a 4 días del juicio de Artur Mas, Ortega y Rigau.
No, a mí, yo lo que me pregunto es pues, la manía de los políticos de cualquier color. Cuando se pusieron los ERE en marcha, esto va en contra de la Junta. No, va en contra de quien haya trincado. Cuando, uh-huh, se pone lo de la Gürtel, no, esto es una campaña contra el PP. Perdóname si están para adelante lo de la Black. Hombre, claro, es que era rato. No, perdona, eran las Black. Pues ahora, uh-huh, lo mismo, ellos sabrán y para eso está la justicia. Voy a decir, uh-huh, que paso les pagamos. Pero bueno.
El lunes será un día divertido. ¿Eh?
Seguro que sí. Carlos Losada. Como gracias. Siempre, gracias, amigo.
Hasta luego.
Chao, chao. Cada fin de semana en España se juegan miles de partidos de fútbol de todas las edades, chicos, chicas, niños, adolescentes, mayores, veteranos, amigos, solteros, casados. La atención principal se centra en la primera división, en el fútbol profesional, claro, en las polémicas arbitrales. Aficionados, jugadores, directivos suelen tomarla con los árbitros. Es ya un clásico. Los insultos y las acusaciones son algo habitual, pero los árbitros de élite son unos privilegiados. Ellos llegan desde con policía, viajan en avión, salen. Imagínate la inmensa mayoría, aquellos chavales o chicas en muchos casos, que arbitran en regional, los que tienen que dirigir partidos de chavales con los padres echando espumarajos por la boca como energúmenos. Estos árbitros, además, se encuentran solos. Porque mientras que en el fútbol profesional el equipo arbitral está compuesto por varias personas, tres por lo menos, en estas categorías, nada, solos ante el peligro. El caso es que hoy hemos leído un dato preocupante. Fíjate el titular, ¿eh? 24 árbitros han sido agredidos en España solo en el mes de enero. Esto que hayan denunciado. Vamos con los datos. Mónica Villalén.
La última agresión de la que tenemos noticia ocurrió el pasado fin de semana. Un árbitro acabó en urgencias tras ser agredido en Madrid al finalizar un partido de benjamines, de niños de 8 y 9 años. Un espectador se lanzó sobre el colegiado, sobre el árbitro, y le golpeó repetidamente con la empuñadura de un paraguas. Lo alucinante es que los espectadores que presenciaban el encuentro no hicieron absolutamente nada. Es más, negaron los hechos después. Afortunadamente, el árbitro denunció y presentó un parte de lesiones. Si agredir a alguien ya es lamentable, pues mira, hacerlo delante de los niños es incalificable. Imagínate el ejemplo. Otro caso lo encontramos el pasado mes de diciembre. En esta ocasión hubo incluso imágenes. El protagonista del vídeo es un árbitro de tan solo 18 años. En pleno partido saca una cartulina y uno de los jugadores de uno de los equipos se dirige hacia él. Le coge desprevenido y con el antebrazo le golpea en el cuello derribándole. Si no hubieran intervenido otros jugadores, se le hubieran seguido pateando. El colectivo arbitral está indignado porque las cifras son tremendas. Nunca antes se había cerrado un mes con tantas agresiones. Recordemos, en los últimos 30 días, 24 árbitros han sido agredidos.
El árbitro de COPE es el árbitro de tiempo de juego, César Muñiz Fernández. Él ha tomado el relevo de nuestro queridísimo José Francisco Pérez Sánchez. No es un relevo fácil, pero da gusto oírle también al nuevo. Árbitro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por atendernos, amigo.
Es un placer.
Oye, lo primero, claro, vosotros hasta que llegáis a primera, y no te digo nada, árbitros internacionales, pasa mucho tiempo, pero yo, de verdad, me cuesta entender cómo un chico o una chica joven decide ser árbitro. Hay que ser muy valiente y muy vocacional viendo lo que estamos viendo, ¿eh?
Sí, la verdad es que para llegar a la categoría más alta, la primera división, pues hay muchísimos años, muchísimos partidos, muchísimas anécdotas, ¿no?, en todos los campos de fútbol. Y está claro que tienes que tener una vocación, o en el caso, por el caso mío, porque mi padre fue árbitro, entonces ya lo vives en casa de una manera diferente, porque la verdad, cuando empiezas con 14, 15 años, que estás en ese proceso de formación, es muy complejo, muy difícil, porque es donde tristemente ocurren todas estas barbaridades que estamos viendo estos días, ¿no?
Qué horror. César, Rubén, tú has sido árbitro internacional, has pitado grandes partidos, pero cuando empezabas, ¿alguna vez te has enfrentado a una situación de estas? O sea, encontrarte solo en un campo de tierra y que algún energúmeno en la grada quisiera ir a pegarte.
Tristemente, pasan estas cosas en la carrera de un árbitro, porque no olvidemos que pasas por alevines, infantiles, regionales, juveniles, tercera división, segunda, por lo tanto son muchísimas categorías, muchos partidos y en muchas ciudades y muchas comunidades, ¿eh? Asturias en este aspecto es una comunidad muy tranquila, sí, es verdad, porque si lo analizamos estadísticamente por comunidades, hay unas más fuertes que otras, ¿eh? La zona de Levante, Andalucía, siempre estadísticamente hubo mucho más problemas con el tema arbitral, ¿no? En Asturias, pues bueno, concretamente fue una comunidad muy tranquila, pero bueno, siempre has tenido partidos en categorías de alevines, de infantiles, de regionales, donde bueno, no lo has pasado muy bien, porque hoy día ahora los campos de fútbol, debido a la televisión, va muy poca gente al fútbol, solo van los padres, pero antiguamente no había otra atracción, porque el fútbol era a las 5 de la tarde y no había como ahora que hay partidos cada hora, pues entonces todo el mundo iba a ese partido, entonces claro, el campo se llenaba y lógicamente se vivía de una manera muy especial esos partidos, ¿no?
¡Qué horror! ¿La cosa, por lo que comentáis en el colectivo, en las asociaciones de árbitros, ha empeorado?
Bueno, es que al final es un poco el reflejo de la sociedad, ¿no?
Claro.
No sé qué le pasa a esta sociedad, que vamos de mal en peor. Es decir, es que antiguamente yo me acuerdo que respetabas al profesor, respetabas a todo el mundo. Ahora hoy día ya no respetas a tu padre. Como por encima respetar a un profesor o cualquier persona que te diga algo, ¿no? Yo creo que es un tema de formación, es un tema de cultura, ya no solo deportiva, sino cultura humana, ¿no? Yo creo que a la vez hoy día, no sé, las redes sociales, la situación económica, todo lo que envuelve hace que el niño esté en una burbuja y entonces no haya esa comunicación con el padre en casa. Muchas veces, pues claro, el colegio es muy importante, pero es fundamental la formación que tengas en casa.
Sin duda.
Hablar con él, preguntarle lo que tiene, lo que no tiene, los problemas, todas esas cosas, porque luego al final es el reflejo. Una persona es introvertida, pues tiene esas circunstancias que tiene particulares y luego pues lo paga pues con un niño, con otra persona en la calle, etcétera, etcétera.
Sí, ¿no? Pero fíjate, César, yo creo, no es por contradecirte, sino por complementar, somos peores los padres que los niños, ¿eh? Al chaval este el otro día que acabó en urgencias con el mango en paraguas, no le da un niño de 8 años jugando ni le pegan los niños, le pega un animal que estaba viendo el partido en la valla de un partido de críos. Los que se ponen a insultar al árbitro en primera, a ti, hace 2-3 años, no son los niños, son gente de 30, 40, 20 en los ultras y no ultras en la grada de preferencia. Por
totalmente
lo tanto, es un problema social de los adultos. Los niños son hasta víctimas.
Claro, porque este deporte que es tan bonito, llámese fútbol, básquet, tenis o lo que sea, es una pena que los padres lo estropeemos, porque pensamos que tenemos a un niño con 8 o 10 años, tenemos a Messi o a Cristiano, cuando lo más importante es que el niño haga deporte, que se relacione, que adquiera esos valores que son fundamentales en el fútbol o en cualquier deporte. Pero no, el padre está pendiente en la banda y estás viendo cómo el niño de 8 años tiene miedo a ver cómo reacciona el padre, porque a lo mejor hizo un mal control, un mal pase. Y esos aspectos a un niño con 8 años en proceso de formación hace muchísimo daño. Y el padre que tiene que decir, oye, yo voy a ver a mi hijo, voy a verlo disfrutar, que haga deporte, que no se lesione. Eso es lo más bonito, pero no. Pensamos que tenemos ya un jugador de primera división en potencia, cuando sabemos hoy día que para llegar a primera división hay muchísimos factores. Entonces, claro, ocurre lo que ocurre. Estamos viendo que padres, por un gesto, por un gol, por cualquier circunstancia, pues se enfrenta a otro padre y entonces ya hay un lío armado, hay un lío tremendo. Y eso es lo que no puede ser, porque al final tu hijo está viendo que tu padre es tu máximo exponente en casa y se comporta de esa manera. ¿Cómo queremos luego que se comporte claro, nuestro hijo?
Así es. En fin, pues todo nuestro afecto y por lo menos denunciarlo y gritar en contra, que es lo que podemos hacer. Árbitro, César Muñiz Fernández, lo dicho, que lo que te dije el otro día aquí en el control, que sí, un honor.
Bueno, el placer es mío por estar en esa casa y espero intentar estar a la altura de las circunstancias. Muchas gracias.
Seguro que sí. Gracias, árbitro.
Gracias, un placer.
Tío más majo, ¿eh?
Mucho.
Da gusto, ¿verdad?
Le gusta hasta Lama.
Bueno. Bueno, no hay día sin Trump. El nuevo presidente de Estados Unidos siempre es noticia, lo que te rondaré. Unas veces lo es por sus declaraciones, otras por las reacciones, otras por consecuencias. La última. Trump ha elegido como embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea a un tipo al que el Parlamento Europeo rechaza. Pero es que rechaza que han dicho que no. ¿De qué va la historia, Rubén Corral?
Vamos a ver, Trump no es muy fan de la Unión Europea, eso
no,
está claro.
De acuerdo.
Bueno, ha aplaudido la decisión del Reino Unido de abandonar la Unión y no para de criticar, por ejemplo, la política europea con los refugiados. El caso es que tiene pensado nombrar embajador ante la Unión Europea a Ted Malloch. ¿Quién es este hombre? Pues es un tipo que la semana pasada, en una entrevista con la BBC, dijo, por ejemplo, que el euro está en vías de desaparición y que va a entrar en colapso durante los próximos años. Y claro, que no está seguro que se pueda negociar con Bruselas. Con estos antecedentes, el Parlamento Europeo pide que se le declare persona non grata. No parece que haya buen rollo. ¿Cómo puede influir esto en el nombramiento? Bueno, pues la Unión Europea no requiere un placet para los embajadores, pero una vez que un país presenta una solicitud al Servicio Europeo de Acción Exterior, los Estados miembros tienen 30 días para rechazar la candidatura.
Es un lío, no sé si simbólico, seguro que es importante. Hablamos de un placet de un embajador a Estados Unidos, Bruselas. Vamos a aclararnos. ¿Cuánto de gordo es esto o no? Nadie mejor. Don Inocencio Arias, Chencho, ambassador. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es un placet?
Bueno, el placet es la solicitud que se hace ante un gobierno, otro gobierno, para que autorice a que un embajador actúe en ese segundo gobierno y esté acreditado ya como embajador representante del país. Las organizaciones internacionales no exigen placet. El embajador se presenta allí y sin más, para bien. Claro, se comunica a la organización internacional que va a ir el embajador. Entonces, la organización internacional puede decir que ese embajador no le interesa que vaya porque ha pronunciado frases insultantes o desairadas hacia la organización. Y es probablemente lo que va a ocurrir con este señor. Este señor, como el Parlamento se ha pronunciado allá, el Parlamento Europeo, será difícil que la Comisión
claro,
le diga que puede venir sin más. Le va a decir que sería muy inconveniente que viniera. En otras palabras, que no venga. Ahora, con todo, el Estados Unidos aún podría intentar forzarlo, mandarlo allí sin tener ese beneplácito simbólico, porque no hace falta un beneplácito formal. Pero, lógicamente, Trump renunciará y enviará a otro. Hay ocasiones en que los Estados han intentado nombrar a una persona que no es del agrado del Estado que recibe. Y podemos citar varios casos. Por ejemplo, en la época de Franco, el gobierno de Estados Unidos no quería tener a Lequerica de embajador. Y España lo envió allí como inspector de embajadas y actuaba oficialmente. Y más recientemente, en la época de Felipe González, el gobierno español nombró en el Vaticano a mi compañero, a una persona inteligente como Gonzalo Puente, pero que era ateo.
¿Puente Ojea, puede ser?
Puente Ojea, claro, sí, Puente Ojea. No solo era ateo, lo cual para el Vaticano era como un insulto, si me apuras, sino que además había escrito algún libro en el que negaba o ponía en cuestionaba la existencia de Cristo como figura histórica.
Pero menudo ojo clínico también al que lo decidió,
bueno,
pero bueno.
Pero bueno, era una cosa un poco poco delicada. Ahora, la autoridad del Vaticano fueron muy corteses, tragaron y fue de embajador allí.
Curioso.
Pero en este caso, como Trump está nada más que diciendo o haciendo cosas que no son totalmente amistosas para Europa, lógicamente la Comisión le va a decir no va a ser bienvenido en absoluto. Y si está aquí, no le vamos a dar la menor bola.
Pues ahí está el pulso y el órdago echado. Más claro, imposible. Chencho Arias, gracias amigo, porque te hemos pillado un almuerzo y nos has atendido como siempre muy amablemente.
Un abrazo.
Gracias, luego. Embajador. Adiós. Chao, chao. Oye, este Chencho Arias es majete, ¿no?
Sí. Además, le va a decir precisamente eso la Unión Europea, como ha dicho Chencho. No, embajador.
No, embajador. En las redes habláis precisamente de lo que comentábamos antes con nuestro árbitro, el aumento de las agresiones a los árbitros de fútbol.
Nos dice Concha, ¿qué ejemplo estamos dando a los niños? ¿Cómo podemos educarlos así? Luego nos extrañamos de los casos que aparecen en las noticias de vez en cuando. Otro oyente en WhatsApp, yo hice de árbitro antes de preparador de fútbol, trabajando con alevines y benjamines, y los padres eran lo peor. Y otro oyente cree que los chicos que protestan a los árbitros hacen lo que ven en televisión. Tanto los jugadores profesionales como los medios deben mostrar más respeto a la autoridad deportiva y eso entonces se contagiará al resto de los aficionados. En otros deportes no pasa.
Bueno, yo ahí tengo mis dudas, ¿eh? Yo tengo alguna experiencia en el baloncesto,
por ejemplo, sí.
Y pasa, vamos que sí pasa. Oh, menuda. Bueno, en fin, pasa. A una niña estadounidense de unos 12 añitos, sus padres le acaban de comprar su primera escopeta. Bueno, esto no está en noticia. Yo he visto allí cómo te venden el subfusil de color rosita, pega unos tiros que te tira para atrás el hombro. Bueno, Presley, que así se llama la cría, no puede disimular su emoción. Está encantada.
Oh, my goodness. This is crazy.
You know, open it up. Llora, sonríe, grita y abraza el estuche donde está guardada esa escopeta. El vídeo lo ha compartido la empresa fabricante de armas en Facebook y lo ha acompañado de este texto. Abre el estuche de su Beretta. Su reacción te hará llorar, fabricando recuerdos desde el momento en el que abres tu primera 686. El vídeo tiene casi 2 millones de reproducciones, miles de comentarios, algunos negativos, porque no ven bien que esta niña tan pequeña tenga una escopeta, pero la mayoría son positivos. En Estados Unidos, 20 de sus estados exigen tener 14 años para poder tener un arma, pero en los otros 30 el requisito no existe. Eso sí, el arma siempre lo tiene que comprar una persona que sea mayor de edad.
Ya ves tú, o mexicano y luego la cruzas. Qué discurso más cínico. Vimos cosas muy curiosas, Rubén.
Vimos una escopeta rosa para niñas.
Sí, sí. Yo tengo, tenemos las fotos por ahí colgadas.
¿Está la foto ahí?
Sí, costaba aproximadamente la pistola que yo tuve en mi mano, una pistola de esta de la policía, de las habituales, un Smith & Wesson llevaba, era como un revólver, costaba unos 200 pavos.
Sí.
No es tanto, ¿eh?
No.
El subfusil para los niños se veía de distinto. El subfusil es un arma larga, pero pequeñita, porque era de color rosita, para la niña, como la de Presley. Pues costaba unos 350. Luego, si te compras ya un fusil de asalto tipo OTAN, se ya costaba como $800. Pero es que estaba en el Carrefour, la frutería estaba
claro.
Allí, sí. Cruzabas el pasillo y tenías la estantería de las armas largas.
Hay que tener en cuenta que nosotros no podíamos comprar armas porque no
teníamos ciudadanía.
Estadounidenses. Pero allí te la enseñaban sin ningún problema y la persona que venía con nosotros, Pilar Mondragón, que nos estuvo ayudando allí, podría haberla comprado perfectamente y nosotros nos la habíamos llevado, sin ningún problema.
Y cruzar las fronteras y tal cosa, que es lo que hacen los cárteles y demás a México. Increíble, una experiencia. ¿Cuándo estuvimos en Estados Unidos?
Las elecciones, ¿no?
¿Qué fueron?
Noviembre, ¿no?
¿De cuánto está Beyoncé?
Pues no lo sé, pero tiene ya un poquito de barriguita. Podría estar de unos 3-4 meses,
nada,
perfectamente.
Nada, entonces no éramos. Beyoncé está esperando gemelos, lo ha anunciado con una foto en Instagram.
Bueno, Espósito, aquí lo que llama la atención es la foto que ha subido. Aparece de perfil, de rodillas, en ropa interior y con un velo que le cubre la cabeza. Detrás hay una corona de flores y ella está tocándose la barriga. Una horterada en toda regla, ¿eh?
Pero muy grande, una cosa horrible.
Terrorífico. Beyoncé está casada desde 2008 con el rapero Jay-Z y ya tienen una hija, Blue Ivy, que nació en 2012. Nada, que seáis muy felices, ¿eh?
Muy bien. Hala, ánimo. Bueno, ¿qué más? En un bar de Málaga ha tenido que prohibir a sus clientes entrar en bata o en pijama. Sí, sí, lo sorprendente no es la prohibición, sino que los clientes iban en bata. Enseguida te lo contamos, también a través de Facebook Live.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.